Bueno, pues ahí vamos. Es el miércoles 18 de enero del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol, mandándoles un abrazo de gol a todos, sin excepción. Bueno, pues agradecemos a Eres Fan D, la tienda oficial de muchas ligas en artículos promocionales. Y yo le quiero mandar un abrazo a su propietario Gerardo Salinas Pola, que hoy está celebrando su cumpleaños. Un fuerte abrazo de gol, Gerardo, y gracias por estar acá. Eres Fan D, usted encuentra su sitio en Facebook y ahí pues va a encontrar toda la gama de productos que venden, que son interminables, o sea, llaveros, banderines, tazas, termos, muchas cosas de Tigres, de Rayados, de Chivas, de la América, de la NFL, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por estar acá, Gerardo, y que pases un gran día. Celébralo en todo lo alto. Bueno, pues más al rato vamos a tener a Gerardo Gutiérrez. Estoy recibiendo ahorita mensaje de él. Me está diciendo la hora a la que nos vamos a conectar. Pero mientras yo adelanto un poco, por acá hice, como les dije, a propósito, antes del temario, ayer grabé el programa, pero no sé qué situación hubo que no me permitía, está grabado el programa, está publicado en la página de Spotify. Si usted va a encontrar con fecha de ayer el programa, y hoy, si ya me es posible publicarlo en Facebook, lo voy a hacer, por lo que usted tendrá el programa de ayer y el programa de hoy juntos en esta misma publicación, en el caso de Facebook. Y por la gente que me hace favor de ir directamente a Spotify, ahí van a encontrar ambos programas, el de hoy 18 y el de ayer 17. Bueno, pues algunos temas que voy a tratar con Gerardo, pero antes los quiero yo proponer. Es que se sabe que el América no vaya por Diego Lainez, toda vez que muchacho, su representante, se pusieron muy folclóricos con el salario y todo esto. Pide 2 millones de dólares como salario anual. Creo que aquí se ha expresado no una ni dos veces, muchas veces. Hemos dejado muy clara nuestra opinión al respecto de este muchacho, que o yo no sé nada de fútbol, o las personas que aparentemente saben más que uno están rotundamente equivocadas. Le ven cualidades, yo también le veo cualidades. Lo que no le veo es inteligencia. Y en el fútbol hay que ser inteligentes, no nada más habilidosos, ¿sí? Lainez tiene velocidad, tiene desequilibrio, pero tiene incertidumbre en su juego. No es un jugador que sepa entender los tiempos y los momentos en los que hay que hacer la individual, o hay que hacer el regate, o hay que apoyarse, o hay que tirar. Ahí es donde se crea el mito de qué gran jugador es, porque hace la impensada. Algunas le salen, pero la mayoría no le salen, como el Tecatito Corona, que lo agarré de bajada todo un año, y les dije, miren cómo el Tecatito así, así, y era puro firulete, y de 10 intentos, uno era gol, o un buen centro de 10 que tiró, en fin, esa fue la medición. Y con Lainez, pues a muy temprana hora, desde que se fue, el mismo La Volpe, el mismo Piojo, el mismo el otro, dijeron, debió haberse quedado un año más, y ya son 5 años, algo así, en los que Diego Lainez ha estado en el Betis, y luego se fue a no sé dónde, y luego se fue a no sé dónde, y en ningún equipo ha sido titular. Se fue vendido en una cantidad de risa, o sea, estafaron al Betis, y ahora difícilmente pues alguien va a pagar lo que costó cuando se fue. Ya se devaluó, de hecho. Pero son cosas que yo no entiendo, y sí entiendo, porque son costos de mercado, ¿no? Ahora, Tigres me desconcierta muchísimo, al igual que Rayados, ¿eh? Porque esa es la misma. Le atinan a una contratación y le abanican en dos, ¿sí? Le atinas al traer a Gorriarán y probablemente le abaniques, o ya le abanicaste con Caicedo, y probablemente le abaniques con Diego Lainez. ¿Por qué? Porque los datos están ahí bien claros. O dígame usted, si ven a Lainez ganándose un puesto titular en este equipo de grandotes, ¿sí? Ven realmente a Lainez como un jugador venido del extranjero, venido de Europa, como un indiscutible titular. O lo ven entrando minutitos en lo que Diego Coca lo termina de hacer jugador profesional o un jugador pensante. Yo siento que Tigres va a empezar otra vez a tirar dinero como lo están tirando con Franz Tuván. Que ese es otro tema que también traigo para proponerle a Gerardo. Porque si bien es cierto, le atina con Gorriarán y le atina con Nico Ibáñez, pero están a punto, repito, de tal vez pisar en falso con Diego Lainez. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por mercadotecnia? ¿Lo hacen por seguir diciéndole al fútbol mexicano, miren, aquí está el billete y aquí yo puedo? Pero yo no creo que sea una contratación muy pensante, muy, muy inteligente al final de la historia. O sea, si me equivoco, aquí lo voy a decir. Pero no me he equivocado, y repito, en el caso de Jansen, no me equivoqué en el caso de Tubán, no me he equivocado en algunos jugadores que tú ves y les das cierto tiempo. Tampoco les vas a dar un año, dos años, ¿sí? Ya hizo roncha Tubán acá y es el jugador mejor pagado en la historia del fútbol mexicano, no nada más de Tigres. ¿Y qué le ha dado Tubán a los Tigres? 2-3 centros de gol, 2-3 goles, lesiones, minutitos entrando en cambio. Y no ha sido el jugador que de lejos parecía venía en camino para hacer junto con Guiñac un circo de tres pistas de goles y de espectáculo. No ha sido así. Ahora, no es Milana. No sé si sea suya también o no, si usted coopere ahí con el abono, pero no es nuestra lana. Es lana de Cemex, es lana de Sinergia, como usted quiera decirlo. Pero sí da coraje que en el tiempo, y lo he dicho bastantes veces, de más bonanza en la historia del fútbol regiomontano, porque están los dos equipos a la par. Unos milloncitos más, unos milloncitos menos, pero los dos equipos andan en un costo de mercado casi similar, ¿no? Y es una tristeza que usted me va a decir, oye Mario, pues es que no le puedes atinar a todas. No le puedes atinar a todas, pero tampoco te puedes equivocar tanto. Y acá, hasta los que no sabemos mucho de fútbol, le hacemos una mueca a la venida de Diego Lainez. Le hacemos una mueca a los 15 minutos que vimos a Caicedo. Ah, es que no viene en forma. No, una cosa es no traer la condición, otra cosa es no verle condiciones. Como les dije al instante, cuando vimos a Jansen, que ahora está funcionando en Bélgica, es otra cosa. Yo no sé si allá se sienta en un ambiente europeo o el matrimonio. No sé qué pasó, pero le está yendo mejor que acá. Perfecto, felicidades. Pero cuando llegó este hombre de Países Bajos, antes Holanda, les dije, no le veo trazas de un jugador europeo. Y por europeo quiero llamarle a esto el remate de cabeza, el disparo de larga distancia, la certeza en el disparo. Casi siempre eran tiros machucados, tiros para arriba. Eso sí, tenía la fortaleza, tenía el juego físico que aquí casi no se da, le costó muchas amarillas, no sé qué, pero no rindió lo que se esperaba de él y costó una feria y no terminó por rendir. Y luego Rayados ya no sabía cómo deshacerse de él, hasta que no se logró. Yo me da un poco de ternurita de que nosotros queramos, como fútbol regiomontano, a falta de títulos, ganarle el protagonismo a los históricos diciendo aquí están las figuras. Sí, está bien que monten equipos muy fuertes, pero también estaría bien que ganaran títulos y fueran recortando en verdad la distancia con los grandes, porque ahorita están dormidos. Yo no sé cuándo vaya a despertar Cruz Azul, cuándo vaya a despertar Pumas, cuándo se levante algún día Guadalajara con esta desventaja que tiene de que ahora son muchos extranjeros de los que enfrenta. Antes, como bien lo dijo Gerardo, Chivas competía contra 4 o 5 extranjeros y unos cuantos mexicanos del otro lado. Ahora no, es un montón de extranjeros y Chivas ahí, pues, creo que va a tener un alto porcentaje de fracaso en los próximos 5 o 10 años, en tanto no genere de su cantera jugadores de calidad. Y de calidad hablo, pues, de jugadores como el Tiburón Sánchez, como Camilo no sé qué, y como Osvaldo y como el otro, aunque Osvaldo no es cantera Chivas, yo lo sé. pero hombrecitos, y no jovencitos que prometen y dan dos, tres partidos y ya los hicieron figuras en los medios, y ya tienen tapas, y ya tienen reportajes, y ya tienen documentales. Y la verdad es que pues son de esos cohetes que prendes en Navidad y no truenan, se quedan en expectativa nada más. Y yo repito, si no aprovecha el fútbol regiomontano esta etapa de tanta bonanza económica y de, a su vez, este proceso de, no sé, de modorro, el proceso en el que están en la modorra, o ya entraron en una línea de declive muy, muy marcada, Cruz Azul, Pumas y Guadalajara, América no lo incluyo, aunque creo que América tampoco está a la par de Tigres y Monterrey en cuanto a las contrataciones, sí en el nivel económico, en el poder económico tal vez, pero yo insisto en ese tema. Perdón que sea tan odioso, tan reiterativo, pero creo que hay que exigirles al máximo. Mientras Tigres y Monterrey tengan este nivel de planteles, Tigres y Monterrey deberían estar entregando un título, fíjese bien lo que le digo, por lo menos un título al año. A lo mejor, digo, usted va a decir, oye, espérame, ¿tú quieres que el año se repartan Tigres y Monterrey un título de los dos que compone el año? No sé si así, pero sí sé, o estoy cierto, de que Tigres debería aprovechar, y mire que ya va de salida Guiñac, le queda un año, dos años muy buenos o regulares o lo que usted quiera. Pero mientras se sigan contratando bombazos como el de Nico Ibáñez, mientras sigas trayéndote un gran jugador como Gorriarán, mientras sigas contratando valores interesantes como el que trajeron del Atlas, el que trajeron de Cholos, Tigres ya está en una reconstrucción. Viene en camino el equipo a futuro de los próximos 5 años. Está ya casi, casi listo. Falta que Córdoba dé lo de pecho, y falta que otros jugadores, pero ese central que trajeron brasileño es muy bueno, muy bueno. No lo hemos mencionado mucho, pero puede ser un defensa. Yo lo veo con características diferentes a Juninho, tal vez. Juninho era más cerebral, era más táctico, era más. Este es tiempista, este mete, este va, este tiene disparo a la mejor de media distancia, si lo dejan. Pero es un muy buen defensa. Pero de repente Tigres desbarra con este tipo de intentonas que a lo mejor se da. Y si se da, bueno, la mejor de las suertes a Tigres, la mejor de las suertes al muchacho. Yo no apuesto al fracaso de Lainez. Yo simplemente digo que Lainez, cuando se fue y cuando estuvo y cuando ha seguido estando, no ha sido el futbolista del que tanto me han hablado. Y sin embargo, lo que yo he dicho y lo que dos o tres hemos dicho de Lainez, usted seguramente que dices, pues yo no le veo muchas patas para gallo. Pues no. Entonces, ¿por qué Tigres va por un jugador de ese estatus? ¿Qué le ven a Lainez? Aparte del regate y lo correlón. Yo no. En la apuesta le veo más a perder que a ganar. Esa es la conclusión. Florent Thauvin, francés. Costó un dineral, le cuesta a Tigres un dineral mensualmente. Es impúdica la cantidad que pudiéramos decirle a usted que gana este hombre, gana 6, 7 millones de pesos al mes. Y realmente es un dinero tirado a la basura. Porque si usted me dijera, es que ese dinero ya lo recuperó Tigres en la venta de camisetas, no estoy muy seguro, ¿eh? Es que no estoy muy seguro de nada. No le ha redituado ni en centro, ni en efectividad, ni en asistencias, goles, todo esto. No. Me dicen, Nico llega, ¿a quién se va? ¿O a quién vas a mover del cuadro titular? Bueno, Thauvin ni siquiera es titular, pero yo estoy en la idea de que Nico y Guiñac pudieran, como todos los romances, empezar muy bien. Pudieran generarse uno al otro goles, pero a la larga el 9 es el 9, a menos de que Guiñac juegue retrasado y le ceda su lugar, pero yo creo que tarde o temprano Diego Coca o el que venga después de Coca, en el dado caso de que el argentino no diera los resultados o los campeonatos que se esperan, vendría necesariamente, porque así es la vida y así es el fútbol, viene otro más, siempre alguien viene mejor que el anterior, hay que decirlo, para bien y para mal. A ver, espérame tantito, tengo aquí mensaje. Muy bien, estamos conectándonos con Gerardo en cuestión de una hora. Entonces yo grabo un ratito más, espero la llamada de Gerardo y iniciamos la charla con él. Bueno, no les adelanto ya más cosas, simplemente los temas. Quiero hablar con Gerardo de la gestión de González Ornelas, Pepe González Ornelas, del que hablé ayer. Que no lo escucharon porque no se publicó, pero está ya en Spotify el programa de ayer, les dije. Pues sin lugar a dudas, fueron 22 años de una gestión brillante en cuanto a resultados. Y yo voy a preguntarle a Gerardo, porque él es mucho más centrado, mucho más mesurado que yo, ¿qué fue lo bueno y qué fue lo malo de la gestión? Si es que hubo cosas malas de González Ornelas, que creo que sí las hubo, porque palomeó muchas contrataciones que realmente fueron bastante, bastante dudosas y de dudosa procedencia, ¿no? Me llama la atención un dato que publica el periodista Omar Cerón, este que se peleó con la... Bueno, no puedo decir el término, pero a qué gorda me cae esa muchachita o señora, no sé qué sea, Marion Reimers. Y mis respetos para el que la tenga así en un pedestal, pero a mí me cae, pero no les puedo decir el término, pero en la punta de la paciencia. Me cae bastante mal. Lo conocí en los pasillos de Radio Alegría, cuando me invitaron a hacer dos programas, y luego ya no me invitaron más porque les dije dos, tres cosas ahí en su jeta al aire, y ya no me invitaron. Ahí saludé a Memo Martínez y de pasadita a Omar Cerón, un muchacho que tiene todo para ser uno de los periodistas referentes de la opinión en lo que a fútbol se refiere en México, pero le falta bajarle dos rayitas a la vanidad, al ego, igual que a este muchacho Rubén no sé qué, que le dicen la sombra. Está insoportable, realmente está insoportable. Creo que se voló de tanto elogio, de tanta foto en el periódico. Salen con el brazo cruzado y salen posando. Y en la noche usted lo ve agarrándose el saco y se jala el saco. Y se perdieron del rumbo que era la objetividad y la seriedad con la que un periodista debe conducirse si es que quiere ganarse el prestigio y la credibilidad de alguien. Empiezan a manejarse más en tema de la imagen, que el saquito a cuadros, que el pelo para acá y que el esto y que sacarse la ceja y que no sé qué, y ahí ya empiezan a... Es como esta tenista Emma Raducan, que ganó el Abierto de los Estados Unidos hace 2 o 3 años y de ahí no ha vuelto a ganar un solo título. Ayer lo eliminaron en Australia, como eliminaron a Rafa Nadal, que se lastimó la cadera y aún así siguió jugando y al final terminó llorando. Y bueno, yo creo que yo no soy nadie para retirar a Rafa, pero a mí me gustaría que se retirara en lo más alto y no siendo eliminado en varios torneos venideros en las primeras rondas. Ya dio lo que tenía que dar su cuerpo, juega con mucho dolor, etcétera, etcétera. Pero no me distraigo. Bueno, no me quiero comer toda la plática. Yo solo quiero dejar algunos temas para cuando le digo me conecte con Gerardo. Estoy buscando la publicación que les dije de Omar Cerón. La tengo por acá. Permítame un segundito nada más. La publiqué hoy muy temprano. Les recomiendo mucho un libro que ayer leí, que es de una autora de nombre Ayumi Teruma. El libro se llama Cuando te amé. Está muy bueno. Pídanlo en la Amazon. Ayer perdió Nadal, les dije, 6-4, 6-4, 7-5, ante un muchacho de apellido McDonald de los Estados Unidos. Estoy buscando esto de... Aquí está, perdónenme. Escribe Omar Cerón, y me parece digno de reproducirlo ante ustedes. Dice lo siguiente, para que se den ustedes una idea así somera, no sé si son datos exactos, pero le voy a comprar el cálculo a este muchacho. Para los dueños del balón, el fútbol mexicano y en el mundo, o más bien, el fútbol en México y en el mundo es un negocio, dice. Hay diferentes maneras de hacerlo redituable Y en el norte del país, Rayados y Tigres han implementado una forma de ingresos distinta que no sucede en ninguna parte del país. Ambas cosas lo sabemos, ¿no? Que el mundo, en el fútbol es un negocio en el mundo y en México, y que aquí Rayados y Tigres pues han marcado la pauta en cuanto a mercadotecnia y todo este tipo de ingresos. Seguimos hablando del negocio. Vamos a comparar lo que sucede solamente en números aproximados de ingresos por taquilla en un año futbolístico. Tigres y Rayados venden en un año un promedio de 35 mil abonos o más, por algo así de como 9 mil pesos en promedio en costo, lo que te da un total de 315 millones de pesos mexicanos. Pachuca, por su parte, tiene su bono anual llamado Tu Socio. Venden aproximadamente 2 mil con un costo de 2 mil pesos promedio anual, para un total de 4 millones de pesos al año solo por ingresos. La diferencia es de casi 310 millones de pesos solo por ingreso de taquilla. Estamos hablando de Tigres Monterrey contra Pachuca. Ahora, otro pequeño ingreso: la mitad del estadio en Monterrey consume un promedio de 300 pesos. 25 mil por 300 da un total de 7 millones 500 mil pesos. Por 17 juegos al año, esto da un gran número de 127 millones 500 mil pesos por venta de esquilmos, cervezas, etc. En Pachuca, la última temporada promediaron 6 mil personas en el estadio, las que iban a ver al equipo. Vamos a suponer que la mitad consume cerveza, no creo, y gastan 200 pesos en promedio. 3 mil por 200 da 600 mil pesos. Por 17 juegos, 10 millones 200 mil pesos por consumo. Diferencia entre Tigres y Monterrey y Pachuca solo por consumo de cheve aproximado: 117 millones 500 mil pesos aproximadamente. Juntamos ingresos por taquilla y cerveza. Diferencia entre los dos equipos, o entre los equipos regios y Pachuca. Pachuca, campeón del fútbol mexicano. Ojo. La diferencia existe en un número de 417 millones 500 mil pesos anuales. Eso es solo una parte de las diferencias entre los ingresos de un club, sin contar la venta de playeras, los derechos de transmisión, radio y televisión, los patrocinios, etc. Los cuales también, entre los equipos del norte y Pachuca, son completamente desiguales. Se me perdió el renglón, permítame. Desiguales, acá está. Ahora podemos entender un poco de cuando Tigres y Rayados ponen en la mesa 10, 11 o 12 millones de dólares por un jugador. A Pachuca le brillan los ojos porque así sus números van a la alza cuando venden un jugador como Nico, como el Pocho Guzmán, etc. Su modelo de negocio después de un éxito deportivo es vender caro lo que consiguieron barato. Casos como Damián Álvarez, Erick Aguirre, el Gringo Torres, Jürgen Damm, Ibáñez, Urreta Vizcaya, etc. Me parece muy bueno el texto de Omar Cerón y aquí le damos su crédito. Bueno, déjame ver cuánto tiempo llevamos hablando. Son 23 minutos. Le voy a adelantar las efemérides, que son muy breves, muy muy breves, si usted me lo permite, para concretarnos nada más al tema futbolístico con Gerardo en un ratito más. Para ustedes es un momentito, para mí es esperarlo una hora. En 1892 nació el actor Oliver Hardy, el Gordo, de la pareja cómica El Gordo y el Flaco. Nació en Georgia, en los Estados Unidos. Participó en la película El Mago de Oz. Pues fue la pareja de cómicos más famosa en el mundo y en el cine. Murió el 7 de agosto de 1957 en California. En 1945 nació el cantante español José Luis Perales, uno de los cantautores más prolíficos, con más de 450 canciones. Grabó 27 discos. Creo que está cumpliendo 78 años, ¿no? Si mal no estoy. Editó 50 millones, vendió 50 millones de copias y es uno de los cantantes favoritos de mi mamá. Han grabado para él Isabel Pantoja, Rafael, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Rocío Jurado, entre otros. Además, es acreedor de 100 discos de oro y platino. Ándale. En 1955 nació un actor y director de nombre Kevin Costner. Aquí yo tengo un gran conflicto porque lo que pasa con Kevin Costner, con Brad Pitt, con Tom Cruise, que me parece que son más guapos que buenos actores, ¿no? El tema acá es que Kevin Costner se ha vuelto muy buen actor, en tanto dejó de ser el galán descomunal que era. Porque se le cayó el pelo, subió de peso, pero pues, el tipo para las mujeres sigue siendo muy guapo, ¿no? Yo empecé a ver esta serie en la televisión, en donde tienen un rancho, y esa es una cosa como de vaqueros, y la verdad es muy buen actor, pero cinematográficamente hizo churros como El Mundo Acuático, Danza con Lobos, fue muy, muy folclórica, fue muy bonita la historia, pero así como para que le dieran premio tras premio, como a Mel Gibson por Braveheart, se me hizo una exageración. Pero bueno, tiene películas que valen la pena, como Los Intocables, en donde hace el papel de Elliot Ness, una película encantadora que se llamó El Campo de los Sueños, una película muy mala que se llamó Robin Hood. Hizo una película pues casi de culto que es El Guardaespaldas, con esta muchacha, ¿cómo se llama? Se me olvidó, ahorita les digo. Y la mejor película que yo he visto de Kevin Costner se llama La Mujer del Pelotero, con Susan Sarandon y Tim Robbins. Es una de las primeras, tal vez. Y también hizo una que se llamó No Way Out, con Gene Hackman, donde hace de un marinero. Hizo también otra, que es una de mis favoritas de él, que son pocas. Yo pensé que eran dos o tres, pero ya dije cuatro o cinco. La que hizo con Anthony Quinn, que se llamó Revenge. Es un peliculón. Y la que hizo con... No puede ser que no me acuerde el nombre de esta mujer. En el 97 se casaron Manuel Mijares y Lucerito. Yo creo que de ahí se agarró Peña Nieto, ¿no? Desde ahí agarraron el formato de vamos a hacer bodas falsas para generar, en este caso, rating, publicidad, ventas millonarias. Y luego juntaron a la, ya sabe usted, a la actriz con el presidente. Y bueno, Whitney Houston, ya me acordé, la que hizo el Bodyguard. Esto fue en el 97. Hay una entrevista muy buena que le viene haciendo Mara Patricia Castañeda, creo que se llama la entrevistadora. Y dura media hora. Está muy cotorra la entrevista con Manuel Mijares. Búsquela en Facebook o búsquenla en YouTube. Viene hablando cosas muy simpáticas Mijares, que también está hecho un barrilito ya. En el 97 murió el director de cine mexicano Gilberto Martínez Solares. ¿Quién fue? Pues nada menos que el descubridor de Germán Valdés Tintán, con quien pues, dirigió muchas películas de él, y en su trayectoria alcanzó 160 películas dirigidas. Él nació el 19 de enero de 1906, pero murió un día como hoy. 19 de enero, mañana es día de San Mario, para que me feliciten, ¿eh? Y para mi tocayo Mario Hernández, que daba el clima con un servidor en el noticiero Info 7. Bueno, pues ya les dije las efemérides, ya hablé de un poquito de fútbol, ahora procedemos a esperar el momento para platicar con Gerardo Gutiérrez. A ver qué trae en el morral el de los temas. Yo le voy a proponer algo de lo que les dije. Y ya miércoles. Ya estamos en la cinturita de la semana. Espero que todo vaya bien por allá. Y por acá. Muerto el perro, se acabó la rabia. Esto lo digo porque ayer tuvimos un desencuentro. Bastante, bastante gratificante. Pero vamos con Gerardo Gutiérrez. La vida sigue, ¿eh? La vida sigue. Bien, pues ya estamos listos con Gerardo Gutiérrez, que está lavando los trastes. O no sé qué estás haciendo. Se oye por ahí un chorro de agua. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo?
¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
¿Andas de buenas o andas de malas, güey?
No, No, bien, bien.
Ah, bueno, entonces.
Lavando un plato.
Ah, entonces le atiné.
Sí.
Tengo oreja de tísico. Oye, ¿cuáles son los temas que quieres poner sobre la mesa? Porque yo hice un previo de media hora, te aviso, en el cual comenté algunos aspectos, como la salida ya de González Ornelas oficial, luego de 22 años. Quería preguntarte tus pros y tus contras en lo que a la gestión del señor se refiere. Hablar de Tubán, ¿tú crees que ya sea el momento en que se deba considerar el cesarlo, en romper ese contrato, en esperarlo más, en qué va a pasar? Son varios temitas que te quiero poner sobre la mesa, independientemente de lo que tú traigas preparado. Te escucho.
Sí, la selección también.
Es verdad.
Sí, pues podemos empezar por el tema del cambio que viene para junio
Sí.
del Monterrey. Mira, si nos podemos a calificar la gestión, lo que fueron 22 años, pues
Podría.
tienes que darle un 6, un 7, un 8, una calificación.
Sí.
Si nos podemos a juzgar lo que era el Monterrey hace 22 años
Lo
y
que
lo que es
soy.
hoy,
Sí.
Yo creo que no hay nada que calificar. Yo creo que es una etapa exitosa,
Unánime, sí.
¿sí? Un trabajo que se agradece para bien del fútbol regiomontano. Y ya si te pones nos ponemos el plan de exigente, decir, bueno, empezaron, retomaron, es un compromiso, tenían lógico que hacer algo bueno, y en el camino fueron haciendo cosas buenas y cosas que no salieron, pues yo daría una calificación de 8, ¿sí? Pero yo me quedaría con la parte mejor de lo que era el Monterrey hace 22 años y lo que hicieron. El nuevo estadio, las instalaciones, o sea, la infraestructura, sobre todo la infraestructura de un equipo verdaderamente profesional, el ponerlo en el mapa de la envidia nacional, como ahorita también está Tigres, el haber retomado sin ponerlos en el aspecto de llamarlos grandes o si los deben llamar grandes,
Ya
no
incomodó.
meternos en ese tipo de cosas, simplemente ahorita en qué parte del mapa están comparado a lo que estaba acostumbrado a hacer el América en compras, en jugadores, a lo que estaba acostumbrado el Guadalajara. Por ejemplo, también en el armado de sus planteles, el mismo Cruz Azul, los Pumas, y ahora todos voltean a ver qué contrata Monterrey, qué contrata Tigres. Entonces, poner al Monterrey en ese plano, creo que también es algo que merece un 10, como el estadio, como las instalaciones, como los lugares que ahora pelea el equipo, como los títulos, las estrellas que ahí están, creo que eso es lo más objetivo. Y ya ponerte a ver si tenemos que evaluar y poner una calificación en qué le faltó hacer o qué áreas de oportunidad está. Yo creo que en el área de oportunidad que está en el Monterrey es en el de ser más empático con su afición,
Sí.
abrirse un poquito más en cuanto a la sensibilidad con su propia gente. Creo que fue un equipo que se acostumbró a hacer las cosas un poquito cerradas y no el ser un poquito más abierto. Creo que esa es la parte que realmente debiera trabajar la gente que viene en el área de oportunidad. Y la otra es el trabajar mucho en la cuestión de su cantera de fuerzas básicas. O sea, no conformarse nomás con Montes, con Carlos Rodríguez y aquellos que se apagaron, como en el caso de Jonathan González, sino realmente que sea un equipo. Yo creo que lo que debe buscar Monterrey perdón, es algo así como el Pachuca.
Muy bien. ¿No sientes tú que con todo, bueno, ¿cuándo salió don Jorge Urdiales del Monterrey? ¿Recuerdas el año?
¿Cuándo qué, perdón?
¿Cuándo dejó don Jorge Urdiales, por favor, a fuerzas, el cargo en el Monterrey?
Pues mira, David no fue
Yo te pregunto esto,
cuatro,
perdón por
sí.
ponerte en aprietos, pero yo creo que esto que hablamos de Ornelas está muy bien, pero yo creo que Pues es producto de tener a un monstruo, económicamente hablando, como FEMSA detrás. Yo no sé si sea mérito de Ornelas o simplemente Ornelas pues hizo lo que él se le ocurrió. Yo siento que en el caso de Tigres también ha sido más lo que han dejado de ganar que lo que han ganado. Que lo que han ganado ha sido bueno, pero no tanto como lo que pudieron haber sido con los recursos que a partir de muchos años ya tienen, como lo acabo de señalar en la media hora anterior. Creo que Monterrey y Tigres ya le incomodaron a América, a Chivas, a Cruz Azul, pero nada más en la cuestión del protagonismo, no en la cuestión de logros, porque yo digo que si esta etapa, que es la de mayor bonanza, y a ti y a mí nos tocó ver desde los 70s cómo los estadios se fueron llenando, cómo la mercadotecnia fue creciendo, cómo lo que quieras, pero hoy que vivimos esta bonanza económica, yo creo que mientras los equipos de llamados grandes, decía yo, están adormilados, están pasando por crisis económica, pues la afición se retiró de sus estadios, lo que tú quieras, ahí es donde Monterrey y Tigres deberían no solamente armar buenos equipos y ser la envidia no sé qué, sino que también, oye, vele recortando distancia, porque si no esto en 20 años no van a terminar por alcanzar los 13, los 14 títulos de los punteros. Y yo siento que la exigencia debe ser a partir de ya, si no es que desde hace varios años, que Tigres y Monterrey se deben alternar un título por año para irle recortando esa distancia a los grandes. Es mi conclusión.
Sí, mira, Jorge Urdiales le salió en el 2012, que es cuando iban a su segundo Mundial de Clubes de los tres que lograron. Y sí coincido contigo porque creo que después de los equipos que armaron, de las épocas que hicieron, creo que sí les faltó más. Se enfocaron mucho en lo internacional,
¿sí?
que es bueno, y lo lograron con 5 títulos, pero nunca se prepararon para dar un mejor mundial. Mira, Tigres lo hizo en un mundial de clubes.
En uno solo, sí.
Y Rayados en 5, no ha logrado. Y eso ha hecho que se desmerezcan esos 5 títulos.
De acuerdo.
Porque ya la gente decía, no, pues lo ganaron, ¿para qué si van y no hacen nada? ¿Sí? Entonces creo que esa parte es una tarea pendiente. Si vas a entrar a la parte de la internacionalización, lograr algo. En el aspecto sí coincido de la liga más constante en cuanto a logros, sino que te permitan alcanzar los 13 o 14 tan rápido, sin situarte entre los primeros 4 o 5 como está Tigres.
Sí.
Sí, entre los primeros 3 o 4, ahí peleándole a Pachuca, peleándole a Pumas y peleando con Toluca y Cruz Azul y ya rebasando alguno de ellos en el caso de Tigres. Creo que eso sí lo podría lograr. Y la parte de más trabajo como Pachuca, como Atlas, en generar más jugadores que te puedan redituar más económicamente, también darte a ti como equipo que puedas exportar ese tipo de jugadores. Y también la parte empática en cuanto al público, en cuanto a la cercanía del público. Me llama mucho la atención, Mario, que cuando te hablaba de la cercanía del público,
sí,
que antes Monterrey no lograba nada cuando estaba en el TEC.
Y estaban ahí.
Y ahí estaba la gente y llenaba los estadios. Y aquí, por cualquier cosita, se le va la gente.
Sí.
Por cualquier mal resultado, por cualquier mala racha, por cualquier título que se te va.
Pero aquí hay que establecer
entonces
algo, Gerardo.
Ahí es donde se debe preguntar cuál es la parte que al no tener un logro deportivo, la gente luego te dé la espalda. O sea, ¿cuál es el crédito que no tienes guardado? Que ese no es tangible, Mario.
A ver.
¿Cuál es el crédito que no tienes guardado para que la gente te pueda esperar o perdonar eso, decir, bueno, estamos contigo? Como el caso de Tigres, por ejemplo, como el caso de Tigres, pierde uno y la gente sigue y sigue y sigue estando, trae un crédito, y Monterrey no tiene un crédito. La gente es un termómetro, es muy sensible, mucho muy sensible a los resultados, y creo que eso no va no debiera ir en una afición.
A ver.
Pero no estoy criticando la afición, estoy diciendo cuál es la parte que al Monterrey como institución le ha hecho falta para que su afición esté en las buenas y en las malas.
Bueno, ahora voy yo. Yo veo que el fenómeno está muy claro. Por un lado, han adoctrinado a la afición de Tigres con la frase: somos los incondicionales, somos los incomparables. Y eso no sé si los hizo conocedores o no del fútbol, pero sí los hizo los más fieles seguidores que hay para algún equipo en México. En Monterrey, te iba a proponer, a partir de lo que estabas comentando, que hay un antes y un después en la era del Monterrey. Creo que la época romántica del Tec terminó con la mudanza al nuevo estadio y con él nace una nueva fisonomía del equipo, nace una nueva imagen, y con esto quiero llamar al tema económico. Te cuesta más caro, todo el esfuerzo que tienes que hacer. Antes era muy fácil llegar al Tec, ahora es más difícil. La cerveza más cara, el boleto más caro, el estadio lo tienes que pagar año con año con tu abono, etcétera. Pero yo siento que la afición recibió una puñalada, si no de muerte, una puñalada que todavía sigue doliendo y todavía no ha cerrado esa herida, que es la derrota con Tigres. Yo sé que la que más dolió es la de Pachuca para la institución, ¿sí? Por la gran campaña que se hizo, la manera en que se perdió, pero creo que a partir de la derrota con Tigres en tu casa, eso lo tomaron como una afrenta que no ha podido ser perdonada. Y por eso un porcentaje de la gente que antes aseguraba el lleno, porque no hay que olvidar la algarabía cuando inició esto del estadio, ¿eh? Se hablaba de que iban a pasar años para que tú tuvieras la posibilidad de tener un acceso a un abono, y ahorita los ves circulando en las redes sociales: lo rento, lo vendo, hay 15 mil, 10 mil asientos por partido vacíos. Yo siento que ahí la afición de Monterrey, no sé si demostró un pudor, una vergüenza, cosa que no manifiesta Tigres, y no es crítica. Yo siento que Tigres está muy bien aleccionado por su directiva, por su equipo, en la que no me deje solo, ande bien, ande mal, aunque sea veme a mentar la madre, pero no, quiero mi estadio lleno, y lo han cumplido. Y acá Monterrey ha mostrado fielmente su rechazo a partir de malas contrataciones, a partir de malos juegos que dio Aguirre, a partir de malos juegos que dio Alonso, un fútbol que no divertía, refuerzos de muy mala calidad que de repente llegaron, que ya los hemos mencionado a granel, porque no fueron ni uno ni dos, fueron 10 o 12, 15 jugadores que han venido muy malos en la época Mohamed, en la época Alonso, en la época del Ángel Cristaldo, del Albertengo, el de esto, el otro, y han sido millonadas. Y dices tú, ¿dónde estaría Monterrey y Tigres, metiendo a Tigres en el combo, que aunque anda muy bien en materia de jugadores, si no hubieran tirado tanto dinero y hubieran invertido en dos jugadores en lo que han invertido en 10 o en 5? Hubieran traído una figura mundial, pero es otro tema. Yo siento que ahí se rompió un poco el encanto de. Y luego Monterrey quiere compensar, queriendo hacerle cuchicuche a su afición, trayéndoles a Vucetich, cuando la apuesta era más en contra que a favor. Todavía no termina la apuesta. Todavía no podemos decir que fracasó Vucetich en su regreso. Pero yo sigo pensando que no va a tener el éxito de la primera etapa, ¿sí? Porque a eso le apostaron. Vamos a traerte al que nos hizo grandes, al que nos llevó al Mundial no sé cuántas veces, al que nos dio ligas. Y le está batallando, va para el tercer torneo y le está batallando. No sé qué opines.
Sí, Mario. Primero de la cuestión de los llenos y de tener a su afición, voy a hablar en favor del Monterrey en un aspecto, en el aspecto estructura.
A ver.
El estadio nuevo,
Sí.
eso de la numeración, no te permite venderlo todo por ese sentido, ni en los teatros, ¿eh? Tú vas con tu esposa, tú vas con tu pareja y compras dos boletos y tú los escoges, porque los puedes escoger. Y viene otra persona y compra tres lugares. Va a llegar un momento en que de esa fila queda uno, quedan dos, en medio, en las orillas, en un lado.
Y ya no te conviene comprarlo.
¿Sí? Y ya no te convino comprarlos.
Okay.
Entonces, el Monterrey con esa situación se encontró cuatro, vamos a llamarlo así, cuatro años, más o menos, y 4 años, digo, no sé si contar lo de la pandemia que estuvo cerrado, pero bueno, desde que abrió. Lo que está haciendo Monterrey, ya a partir de este torneo, me parece muy bueno. Y lo empezó a hacer el torneo pasado, lo empezó a hacer el de julio, pero ahorita ya lo está aplicando. Para el torneo de julio pasado, reordenó y dijo, ¿sabes qué? Mira, esta parte, toda esta parte del estadio, vamos a darle un precio más barato, más económico, más popular, y no va a ser numerado. Ahí está. Entonces, los que estaban ahí van a tener permiso de reubicarse. Vengan al club y reubíquense. Porque esa parte ya donde estás ahí ya no la vas a poder ocupar. ¿Sí? Y claro, los reubicaron en una mejor zona. Porque la que clausuraron sin numeración es la zona más alta, en las esquinas, pusieron precios populares.
A ver, lo que me estás tratando de decir.
De esa manera, lo que están tratando es que abajo, Mario, en ciertas zonas, no te queden lugares vacíos. Es que uno decía, mira, hay muchos huecos. Hay muchos huecos porque fueron inaccesibles vender desde el 2015. En Tigres es otra situación. Vete arriba al anillo, es como vayan llegando. Y vete a un lado y atrás de las porterías y es como vayan llegando.
Entonces
y
los vacíos.
Acá, Mario, y es como vayan llegando.
Los vacíos que hoy vemos, entonces se trata de un organigrama o algo mal organizado de ellos y no se trata de un efecto deportivo. ¿Me estás queriendo decir esto?
Sí, mal organizado y también inevitable, Mario, porque tú vas a un teatro y por más que escojan y te den su lugar. Yo he ido al teatro y le digo, mira, quiero más al centro. Y me dicen, no, es que si le doy estos dos, me deja tres a un lado. Mire cómo en la orilla ya tengo dos ocupados. Luego tres, y usted quiere estos dos para hacer más al centro. ¿Y quién me va a comprar tres? Y lo que tratan de decirme es, pégate más a esta pareja. O pégate más al uno y al dos, cómprame el tres y el cuatro. ¿Sí? Sí te tratan de persuadir en ese aspecto, pero no te obliga. Entonces, al final de cuentas, ves un cine lleno o ves un estadio lleno, pero con 3, 4 huecos en las filas que fueron boletos no comprados. Vamos a suponer que en una fila, Mario, quedan 3 y yo voy y mi familia es de 4. Ya no te voy a comprar esa fila. Y en esa fila ya se quedaron 3 lugares.
Y yo sin
pues
ser
están
experto.
Tratando de hacer ahorita es ya volver a vender boletos. Ya están volviendo, si te fijaste en la fecha 1, ya están ofreciendo boletos, de ya acuerdo. Públicamente. Ya están diciendo, ya no es como antes. Primero abonados y luego lo que quede, veas el viernes. Ya están diciendo, hoy es domingo, el próximo sábado vamos contra el San Luis. El lunes pasa a las taquillas a comprar tus boletos. Y ya estamos volviendo como en antaño. Que la gente vaya y compre su boleto partido a partido, y ahora le están haciendo hasta combos, promociones, ¿sí? Para que no vayas y compres tu boleto a San Luis, ¿qué te parece si mira, vienen San Luis, Pachuca y Tigres, y te regalo este partido y te vendo estos dos? Entonces ya están tratando de hacer un esfuerzo por llevar más gente a todos esos huecos que quedaban en el estadio y que en realidad no estaban vendidos.
Bueno, tú que estás más cerca de la organización, yo tengo años sin ser mercadólogo, pero yo tengo mis ideas. Cuando yo propuse la campaña de echar para afuera las barras, decía yo, ¿por qué no Pachuca, Monterrey, Tigres o el que tenga los pantaloncitos de decir no quiero más barras? ¿Por qué no designaban esa zona para familias? Y tú vas haciendo como en el Tetris, que van bajando ciertas barritas con cierta cantidad de cuadritos. Vas vendiendo filas para el papá, la mamá y los dos hijos. Para el papá, el abuelito y los dos nietos. Y así vas llenando de familias conforme tengan el número de elementos cada familia. Tú vas llenando esas zonas y vas vendiendo los abonos o los boletos, triboletos o como le quieras llamar. O sea, eso yo se lo propuse hace en el 90. Se lo propuse yo a Pepe May, le dije, ¿sabes qué? tú lo que necesitas es reorganizar, porque él quería siempre estadio lleno. Le dije, no lo vas a lograr nunca, porque tu producto se vende todos los días, 5, 3, 4 veces por semana, y el fútbol es una vez a la semana. Entonces tú confórmate con entradas de 7, 10 mil personas hoy, lunes, mañana, martes, y estás de gane. Y tienes que poner autobuses en Allende, en Montemorelos, en la Alameda, acá, y llevar a la gente al estadio. Y no me hizo caso, y luego ya se bajó los pantalones con Multimedios y están haciendo lo que quieren con el equipo. A veces le pegan al clavo, le pegan al campeonato, a veces no. Lo que sí es que convirtieron ese estadio en una cantina en donde todo el mundo sale borracho porque se quedan a ver conciertos y después viene la manejada y ahí te encargo. Están cometiendo una atrocidad tremenda con eso de vénganse temprano al 2x1 con la cheve y luego quédense al concierto de no sé qué grupo y salgan hasta la madre de alcohol. Y ya saliendo del estadio ya no es mi problema si te das en la madre. Pero bueno, es otro, me metí a otro tema.
Pero no, pero usted me hiciste bien, Mario, ese tema. Hay que entender una cosa. Mira, vámonos más afuera de la sociedad. Ajá. Ahorita qué bueno que tocaste el tema de la gran cantina que se volvió el estadio de béisbol. Ajá. Vámonos afuera en la sociedad. Ya no hay familias, lamentablemente, Mario.
Estamos de acuerdo.
Lamentablemente ya no hay familias que convivan. Ya sí. No son como nuestros tiempos, Mario, que todavía a los 14, 15 años acompañábamos a nuestros papás de vacaciones.
Exactamente.
Sí, hoy ni los de 11 quieren salir con los papás.
Eso lo dije yo hace 15, 20 años en radio y estabas conmigo a lo mejor.
Entonces, esa educación, Mario, no le toca a los estadios, no le toca, porque no son pilmama, los directivos ni nada. O sea, le toca realmente desde las raíces, son aspectos desde las raíces, ¿sí? Yo me acuerdo cuando hice mis pláticas o tomé mis pláticas prematrimoniales con la que ahora es mi esposa. Uh-huh. Tocaron el abogado que nos dio la plática, tocó muchos de esos aspectos. Me llamó mucho la atención, Mario, mucho, que de las 2 horas y media de plática, Mario, todas las dudas de la gente, las hice en Guadalajara. Fíjate que te digo el escenario, porque Guadalajara se supone que es una ciudad más conservadora, más que acá, que estamos muy, muy hechos a la americana.
Ni me digas.
Es en Guadalajara. La mayor parte de las 2 horas y media, Mario.
Sí.
Las dudas que presentaba el abogado, ¿sabes en torno a qué eran? Si me separo, ¿qué? ¿Por qué ley me conviene casarme por si me separo, qué? Si me separo, hasta que el abogado paró la plática y dijo, espérense ustedes, la verdad, ¿a qué vienen?
Es correcto.
O sea, vienen, ¿sí?
Correcto.
Entonces él puso un ejemplo y dijo, mira, realmente para cambiar, yo entiendo que ahorita es el estado de las cosas de lo que ustedes ven afuera. Y dijo, voy a hacer una pregunta y por favor, estamos en un auditorio, levanten la mano realmente quienes vienen de una familia disfuncional. Y era, Mario, el 80%.
De acuerdo.
El 80%. Entonces dice, pues lógico, vienen a preguntar lo que están viendo afuera.
Claro.
Entonces ellos iban a, ¿por qué ley conviene casarme, separación de bienes, para si me separo, por si me separo? ¿Qué pasa si me separo? ¿Qué pasa con los hijos si me separo? Y se atolondró el abogado y dijo, espérenme, ¿a qué están viniendo? Entonces, él lo que ponía de ejemplo, y a eso voy con los estadios, es que realmente, si queremos arreglar eso, tiene que ser desde la raíz. O sea, no se le puede enseñar, y poníamos el ejemplo de, por ejemplo, los japoneses. Yo me acuerdo cuando el Monterrey fue a su segundo o primer mundial de clubes a Japón, ¿sí? Viajó, no dejó a nadie, se llevó a todo mundo. ¿Sí? Era una delegación de 52 gentes.
Ajá.
Y con toda la confianza le dije a Jorge Urdiales, le dije, no dejaron nadie en la oficina, se llevaron a fulana, sutana, perengana, que tienen que ver, o invitaron familias, o de premio invitaron a todo el, el cuerpo administrativo dijo, no, es que fulanita y fulanito van a ver, como ya vamos a inaugurar nuestro nuevo estadio, ya está por inaugurarse en 2 años, cómo los japoneses recogen la basura para no limpiar al final. Mira, me reí y le dije a Jorge Rubiales, ¿sabe cuándo va a lograr eso? Nunca. Nunca. Entonces los japoneses viajan con bolsitas de basura en sus pantalones.
Sí, me ha tocado.
Y termina y meten ahí todo.
Sí,
ahí meten, y van y lo tiran. Ya no hay limpieza en los estadios. Ellos son los que limpian su área. Pero tú lo ves, Mario, y dices, ¿cuándo surgió esto? Mi esposa tiene ahorita 2 alumnos japonesitos de 3 años y 2 años la niña. Les da de comer a las 11 de la mañana con los demás 7 niños.
Sí.
Te dejan el jardín ahí de mi casa, porque el LinkedIn debe estar en mi casa, todo lleno de todo lo que comieron. Volteas a ver a los japonesitos y están con su bolsita de 2 años y 3 años de edad guardando todo. Recogiendo todo.
Sí, es otra educación.
Y voltean y le dan.
Yo nomás te digo una cosa.
Se los enseñaron. Entonces, volviendo a los estar, para no salirnos de esto, no es forma, no es de Pepe Maíz, no es de González Ornelas. Hay que tomar en cuenta que lamentablemente las familias ya no conviven, Mario. Ya no conviven. Yo iba con toda mi familia, mis hermanos, no nomás hermanos.
Yo no estoy de acuerdo.
Eso.
Yo no estoy
con
de acuerdo.
Tíos.
No estoy de acuerdo.
Íbamos con eso. Al estadio. Y ahora no quieren ir, man.
No estoy de acuerdo.
No
con
quieren,
eso.
No.
No estoy de acuerdo con eso, porque yo te puedo comprar el 60 o el 70% de ese comentario. Porque es evidente que hoy los chavos prefieren ir con sus amigos del barrio y quitarse la camisa en la tribuna y decir tonzara y media. Pero yo en las tomas televisivas que veo, Gerardo, veo. De 10 tomas veo 3 o 4 familias. Veo al papá con la esposa y los niños. Veo a la mamá. Y sale incluso una amiga, Gladys Huerta, le mando un abrazo. Sale en la primera fila. Sale ahí, es una señora. Sale con su hija, con su nieta, no sé qué. Yo siento que debería de procurar el equipo que tú me digas balancear o tratar de incentivar el regreso de las familias. Yo te acepto que se destruyó el núcleo familiar y eso se reflejó en los estadios. Yo hace mucho escribí un editorial en el periódico diciendo que el día que el papá le soltó la mano al hijo para dejarlo ir al fútbol por su cuenta, ese día empezaron a nacer las pandillas en los estadios y empezamos a copiar los trapos y todo este tipo de cosas. Yo tengo una semana, ahora que estuve enfermo, me puse a escribir algunas memorias y cerré los ojos e hice un ejercicio de tratar de recordar cuál fue la primera imagen que yo tuve en el estadio, que fue en el Tecnológico. Recuerdo que mi papá me llevaba en el cuello, y yo iba sentado agarrando la cabeza de mi papá, las piernas en su pecho. Íbamos caminando y de pronto se abrió ante mí toda la grama verde del estadio Tecnológico un domingo al mediodía. El partido había comenzado y Monterrey jugaba contra el Oro. Luego traté, seguí escribiendo, y me recuerdo que nos bajábamos del coche, mi papá me tomaba de la mano, entrábamos, saludaba a todos sus amigos y nos sentábamos en la butaquería. Era en familia el fútbol en ese entonces. Luego me acuerdo de la primera vez que nos bajamos del coche, la primera vez del clásico, 13 de julio del 74, y todas las memorias mías fueron siempre con mi padre, como tú con tu familia, con tus hermanos, con tu papá, ¿sí? Te puedo decir con los dedos de la mano las veces que yo fui al fútbol con amigos. Porque, oye, invítame al fútbol, y mi papá nos pasaba y nos íbamos a la tribuna. Pero no fueron más de 20 veces de los 2,000 partidos a los que fuimos al fútbol. Siempre fue con mi papá y siempre fue con mis hermanos. Ese núcleo nunca se rompió. Así existieran barras, así existiera el relajo, yo nunca solté la mano de mi padre, ya de adulto y de niño, y eso debe de procurar otra vez el fútbol de Monterrey. Mediar entre, ok, quieren venir los chavos, que vengan en bola, ok, ya les dimos su lugar, su corralito, hagan su desmadre, pero también quiero volver a tener familias, y eso en base a una buena campaña, Gerardo, lo pueden lograr, porque te voy a decir, he visto en televisión. Y si vuelves a ir al estadio, ponle tantita atención a este dato que te doy. Fíjate cuánta gente va en parejas de hombres, 3, 4 chavos. No te digo que no haya grupitos, pero también van familias, va esposo con esposa, novio con la novia.
Sí, no, no, es todo en un espectáculo y tanta gente.
En mayoría, lo que tú dices, en mayoría.
Es obvio, pero hoy las familias pues ya se empiezan a alejar de lo que ven adentro, ¿verdad? Porque sí, como tú dices, lo han hecho una cantina tremenda y violencia y por todas partes, y pues para qué expongo a mis
El otro día don Jorge Urdiales me contestó una publicación en donde yo decía, les llamé inmorales a los directivos del fútbol mexicano que han permitido que las barras y los chavos hayan secuestrado los valores y la moral que existía antes en los estadios. Y don Jorge se sintió raspado, dijo, ¿inmorales todos? Y dije, sí, todos son inmorales, han sido inmorales porque permitieron que la moral del estadio fuera secuestrada por estas personas. Cuando debieron haber frenado el crecimiento de esta mancha que se llamó la barrita esta del anillo en el TEC, en el anillo, pues, que eran 50, luego eran 500, luego eran 5,000, y ahora pues todo el mundo grita lo que gritan estos güeyes, y lo mismo en el estadio. Yo no sé si ya los censuraron, pero le escribí las groserías con santo y seña a don Jorge y se quedó callado, no me contestó ya la publicación. Le dije, don Jorge, estando usted en funciones, usted en el palco, ¿sí? La barra decía que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, ese no es un portero, es una puta de cabaret. Y el que no brinque es puto, y nos chupan bien los huevos, y no sé qué, y no sé qué. Y se voltean a ver los directivos como diciendo, ah, qué pelados tan más simpáticos tenemos. No, ustedes permitieron que eso fuera infectando y que la raza se fuera animando a ir cada vez más al fútbol en el entendido de que estaba permitido hacer lo que fuera, quitarse la camisa, gritar cualquier babosada, hubiera señoras, damas, niñas al lado o enfrente, y todo es culpa del directivo. Entonces, yo siento que en esta nueva etapa del fútbol de Tigres y de Monterrey, en donde se están cambiando de piel como las víboras, se están convirtiendo en otra cosa, se están agigantando mercadológicamente, deportivamente, a lo mejor también deberían de generar nuevos valores o recuperar los valores que se perdieron, Gerardo. Porque no puede ser mayoría ni pueden vencer. Yo sé que el futuro es de los jóvenes. Tú y yo lo fuimos, pero no nos fuimos por la libre. Nos seguimos derechos con los valores que nos enseñaron. ¿No?
Sí, pero volvemos.
Yo no estoy tan pesimista como tú. Yo creo que sí hay manera de revertir eso.
Debe empezar desde esos muchachos niños, si me entiendes. Ajá. No puede empezar a partir de los 18 años dentro de un estadio.
Sí.
Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Debes poner un... Yo te volvería al derecho de admisión.
¿De acuerdo?
Sí,
de acuerdo.
Los espectáculos. Ahí sí, definitivamente. Aquí mis valores son estos, ahí estoy totalmente de acuerdo. Mis valores son estos y por esto se rigen. El que cabe bien y el que no cabe bien. Pero yo creo que para lograr más gente que vaya, es desde la raíz, desde la familia, desde la formación, desde la educación, desde eso, ¿no?, donde tienen que trabajar mucho, ¿verdad? Y sí, digo, a mí me tocó ver recientemente, Mario, antes de la pandemia, ahí por la escalera que subes al palco de prensa en Tigres, donde subes a un lugar donde ponen muchos negocitos de comida,
¿sí?,
y luego ya subes a la última escalera. En esa escalera, lógico, si tiras cosas abajo, va pasando gente, que es la que baja por las escaleritas que da la oficina de Tigres.
Sí, de acuerdo.
Y luego ya tomas la rampa. Me tocó ver juniors, así llamarlos, aventarle a la gente que pasaba el vaso con medio líquido y todo.
Uh-huh.
Y sí sientes mucha
escupitajos
impotencia y todo, porque el papá del muchacho, como la persona que iba con su novia abajo y lo mojaron, reaccionó y subió a encararlo, el papá lo defendió al muchacho que aventó eso.
Sí.
Yo pensaba que le iba a reprimir y no,
no
también
no.
Encaró al muchacho que venía a quejarse.
El dinero los empodera.
El muchacho nada más estaba sintiendo ofendido.
Sí, de acuerdo en muchos sentidos. Pues qué plática tan más, para mí muy, muy, muy nutrida de ángulos y de valores. Yo no soy ningún santo, pero yo tengo un sentido de religiosidad con el fútbol, Para mí los valores del fútbol se perdieron totalmente, en todos los sentidos. Deportivamente ya no vemos el fútbol que antes nos gustaba, Gerardo. Tú me puedes decir que hoy son otro tipo de jugadores, que son atletas, que ya no le pegan igual al balón, ya no son los ídolos que antes se ganaban a la gente a pulso. Ya no, incluso no quieren tener mucho contacto con la gente. Los clubes los han retirado de los medios. Antes tú podías entrevistar a un jugador saliendo de cambio o entrando al vestidor o subiéndose a su carro. No, ahora tienes que esperar una hora en lo que se bañan, en lo que los advierten allá adentro. Oye, esto no vayas a decir, esto sí, esto no. Tienes ahí a tu amigo Alejandro que te corta las entrevistas cuando a él le da la gana, etcétera. O sea, cambió tanto el fútbol. Y bueno, dices tú, bueno, ni modo, el balón ya no es de cuero, es de plástico, las camisetas están tapizadas de patrocinios, que porque el dinero, que porque yo siento que hay otras maneras de ingresar dinero y no destrozando tu uniforme, pero también en las gradas sucedió esto, ¿sí? Y yo realmente estoy muy, muy sentido y muy desencantado del fútbol desde hace muchos años. Gerardo, ¿algo con lo que quieras terminar, selección nacional?
Sí, pues bien, es que ya viene la época porque ya en marzo se presenta la primera fecha FIFA y ya tiene que enfrentar México dos partidos de la llamada Copa de Naciones, que juegas contra las mismas selecciones de CONCACAF, que son los que te dan pase a Copa de Oro. Y pues México quisiera tener ya, aunque no es obligatorio, no es una cuestión, a su técnico ya, que va a estar para el proceso de 2026. Y por eso ya empieza a generarse el ruido de técnicos que pueden venir o candidatos que pueden venir. Y yo creo que es puro humo, Mario, porque...
Lo de Bielsa también.
Lógico, eso no... Sí, es puro humo, Mario, porque no puedes aventar nombres para que los capte la prensa. Yo siento que es como que quieren palpar un termómetro primero, sí, a ver qué reacciones está provocando, pero se me hace una falta de respeto lanzar un hombre como Bielsa al lado de uno de Jaime Lozano, digo con todo el respeto, sí. ¿Sí? Se me hace muy desproporcionado lanzar un Ignacio Ambriz con un volver a la etapa de Juan Carlos Osorio. O sea, ahí se ve en todos los nombres, Mario, que si es cierto, no saben lo que quieren, ¿sí? Y yo sí veo, lo que sí te puedo decir, Mario, es que si lo de Bielsa es cierto, que debe ser el candidato principal al que le quieren ofrecer, y después terminarán las migajas, no sé, en un Ambriz, en un Tuca, en un Herrera, en uno de los de casa. Yo siento que eso con el ánimo de decir, mira, presenté este principal candidato y no quiso. Y es obvio que conociendo a Bielsa, no va a querer, ¿sí? Algún día quiso ver, te digo esto por los dos antecedentes de Bielsa en México, sí, 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 que no son Atlas y América. Uh-huh. No son Atlas y América. Es cuando lo quiso traer Jorge Vergara, ¿sí? Y cuando lo tentó por ahí el Monterrey o por ahí le guiñó el ojo Monterrey y trataron de platicar. Son muchas las condiciones que hay atrás, Mario. Simplemente a Vergara le dio las gracias porque no quería a Vergara alrededor del equipo, lo quería allá en la tribuna, no en los vestidores. Y te imaginas acá tanto directivo que vas a tener alrededor de la selección.
Fíjate.
Entonces yo no creo que por ahí sea que Bielsa le pueda aceptar las condiciones a México.
Ahí te va. Acabo de publicar hace 40 minutos algo que puse yo a consideración de la gente. Yo puse, no lo sé, Rick, parece falso. Estas serían las condiciones que Marcelo Bielsa habría puesto para ser director técnico de México. 1. Reestructuración del CAR, del centro de entrenamiento. 2. 5 canchas de entrenamiento. 3. Cámaras hiperbáricas. 4. Entrenar en Pachuca. 5. Si el CAR no está en perfecto condiciones en un año, se va. Filtros a los jugadores, médicos, físicos, deportivos. No participar en campañas publicitarias. Control total de los seleccionados, de las selecciones, todas. Solo rivales top 20 en el ranking de FIFA. Solo trabajaría con su cuerpo médico y preparador físico. Él pone a su equipo de prensa. quiere reunirse personalmente con los dueños directivos. Esta supuestamente sería la plantilla de condiciones que habría impuesto. Yo desconozco si ya se entrevistaron o ya les contestó con esto, porque ahorita hay demasiado humo, demasiada desinformación. Yo lo puse a reserva, les dije de ser cierto, incluso di mi opinión, dije no creo que esto sea verídico, pero por lo pronto pues pongo la especulación de lo que está circulando en los medios. Yo creo, a ver, ¿tú te inclinas porque va a ser un técnico de casa o van a ir por algo fuera? Ya para terminar.
Yo creo que van a terminar por algo de casa, van a terminar dando algo de casa, porque todo lo que no quieren arreglar de estructura o de raíz va a terminar alguien que en casa sepa que eso existe, que no existe descenso, que no existe ascenso, sí, que no existe el ánimo de disminuir los extranjeros, que no existe el ánimo de volver a Libertadores o pelear por ir. Entonces, yo creo que mejor alguien de casa que te acepte que ese es el ámbito y que está el fútbol así, y no alguien de fuera que venga y diga, espérame, no hay esa estructura, simplemente Bielsa. Ya no vamos a cuestionar 10 cosas. Simplemente Bielsa no te va a aceptar que le digas, se va a sentar al lado tuyo Jaime Lozano y se va a sentar Luis Pérez. No te lo va a aceptar.
No.
Él viene con su gente, él viene con sus 10, 12, 13, 14 personas. ¿Sí? Entonces, un técnico de fuera de ese tamaño no te va a aceptar trabajar con gente que ni conoce aquí. Y luego que tiene que formarle un consejo y que tiene que sentarse a escuchar a La Puente y a La Volpe y a Mejía Barón. No te lo van a aceptar, Mario. Yo siento que va por un técnico de casa.
Perfecto. Pues Gerardo, te dejo para que hagas la comida. Ya lavaste los platos, ahora sigue que hagas la sopita y algún guisado.
Siempre ya hablamos de estos dos temas y yo creo que ahorita es puro sondeo de que está surgiendo de entre los directivos para ver qué captan en el ambiente, o sea, qué dice la gente de Herrera, qué dice de Ambriz, qué dice del Tuca, qué dice de Osorio y de tantos nombres que están, pero si te fijas, junta todos los nombres y ves que no hay una definición de lo que quieren. Son muchos nombres, son tantos nombres, todos con ideas diferentes y formas de trabajar diferente, ¿verdad? Lo único que sí diría yo es ojalá no se equivoquen otra vez con Miguel Herrera.
Bueno, yo ayer me pronuncié igual que tú. Yo dije el que quieran, pero creo que Miguel Herrera es una bomba de tiempo, o sea, en todo sentido, ¿no? Abrazo, mi querido Gerardo. Estamos en contacto el viernes para comentar la jornada 3, que arranca precisamente con un equipo de casa jugando fuera, que es Tigres, ¿no?
Tigres con Tijuana, sí.
Tigres con Tijuana.
Y al día siguiente Monterrey recibe a San Luis.
Muy bien. Te mando un abrazo, Gerardo.
Gracias, Mario.
Un abrazo para tu señora y para tu papá también.
Gracias, muy amable.
Hasta luego. Bueno, pues aquí le pongo yo el punto final. Fueron 43 minutos con Gerardo más otra media hora que me aventé yo solo, así es de que tienen un programota. Ahí me dicen ustedes en dónde estuvimos, bueno, Gerardo siempre está bien, en dónde estuve yo mal o en dónde no les cuadré yo. Como verán, yo no soy comparsa ni Gerardo mía. En lo que no estoy de acuerdo se lo digo, y ahí yo quiero saber si su opinión va con la mía o va con la de Gerardo. No estoy tan pesimista en que todo se ha perdido. Yo sigo viendo familias que, a pesar de los malos ambientes que ha habido en los últimos años, siguen yendo al fútbol, soportando majaderías, incluso participando en las majaderías, porque he visto, pues, si no puedes con el enemigo, únetele. Y desgraciadamente vemos a mucha mujer gritando pelades y media y esto y lo otro. Pero si el equipo tratara, en base a una buena estrategia, y con esto termino, si el equipo diseñara una campaña de adoctrinamiento, así como a los Tigres han dicho, tú eres papá, el muchacho de la película acá, y no les importa ver el tipo de fútbol que se haga, a veces es muy bueno, a veces fue muy malo, pero el ambientazo era un pachangón, siempre yo nada que ver con lo que vi en el Estadio de Rayados, y no me ha tocado a lo mejor estar en las mejores tardes o noches en el Estadio Nuevo, pero sí me ha tocado estar en varias ocasiones, y lo de Tigres es un pachangón y es un ambiente y eso. Pero yo sigo viendo familias pocas, pero sigo viendo. Sigo viendo al abuelo con el papá. Digo, viendo al abuelo con su hijo y al hijo con los nietos en la misma fila. Sigo viendo al matrimonio, sigo viendo a las parejas, sigo viendo al novio, a los recién casados con la mujer embarazada. Sigo viendo algunos vestigios de lo que fue alguna vez un estadio, una grada de un estadio. ¿Qué es mayoría de los jóvenes? Sí, es mayoría. ¿Qué son mayoría de los hombres con una cerveza en la mano? Sí, lo son. Pero ¿por qué no pensar a futuro en decir, a ver, esta parte del estadio es solamente para los que se acrediten como familias? El papá, los hijos, la esposa, el papá, el abuelito, los nietos, el papá, los hermanos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y les leen la cartilla de que en esta área nadie puede tirar cerveza, nadie puede mentar la madre, nadie puede gritar esto, nadie puede gritar lo otro. Tampoco militarizar la zona. Oiga, no se pare, oiga, no. Pero sí está en el entendido que toda esa sección maneja los mismos valores, ¿sí? Luego, allá en la otra parte, allá están los micos, los changos del estadio. Ok, es los que brincan y los que les importa más lo que está pasando en la cancha. Ellos quieren ser el ruido de fondo y quieren ser los muñequitos del pastel. Está bien. Nada más que a mí no me gritas esto, a mí no me vuelves a decir este tipo de contenidos en tus porras, ¿sí? Porque si no, entonces eso es lo que hay que hacer. Es muy sencillo, créamelo, es muy sencillo. Usted va a decir, no, es muy sencillo volver a lo que era antes, en donde no te voy a negar, bueno, ya se me acabó el tiempo, ya me fui a 47 minutos, más los 30, bueno, ahí les dejo el programa. Quedo muy satisfecho yo con lo que se habló hoy. Y miércoles, ya estamos viendo el viernes, delicioso viernes que viene en camino. Y el asado que vamos a tener el sábado con dos grandes amigos, el primero del año. Viene mi compadre Raúl, viene mi compadre Juan. No digo más nombres, por si no otros se ofenden. Y estamos muy bien. Hemos pasado por semanas no muy buenas. No termino de aliviarme de la garganta. De repente tengo momentos de mucha tos, de mucha congestión. Y de momento pues estoy así como ahorita, ¿no? Bien, sin tener ningún problema, y eso me tiene tranquilo. ¿Y sabe cuál ha sido la clave? Por ejemplo, hoy me dijo alguien, oye, ¿por qué no publicaste hoy a las 6 de la mañana? Pues porque ya no me estoy levantando a las 5. Antes me estaba durmiendo a las 12 para despertarme a las 5, o durmiéndome a la 1. Ahora estoy durmiéndome a las, no sé, estoy durmiendo 7, 8 horas, cosa que no hacía yo hace mucho tiempo. Y eso creo que me ha regresado un poco la salud. Deseo que usted también esté bien. En mi abrazo, en mi despedida, estamos hablando el día de mañana otra vez para ustedes. Cuídense mucho. Hasta mañana.